Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Ah, hoy en Luz, Cámara, Acción nos vamos a Los Ángeles, Barone.
Somos nosotros Los Ángeles.
Sí, nos ha invitado un amigo de la casa.
Nada menos que Axel Kuchevaski. ¿Usted se acuerda? Seguramente lo vio. En la alfombra roja de los Oscars siempre está Axel elegante, con esos anteojos a la Woody Allen, ¿no? Un personaje encantador.
Axel es el hombre del momento y ya van a saber por qué, si es que no lo adivinaron.
Mire, hay una música que a mí me encanta, que es la chacarera, hay otra música que me encanta, que es la zamba. ¿Pero sabe qué música me gusta mucho?
¿Cuál?
Esta, escuche. Porque ya llega... Luz.
Cámara.
Acción.
Qué placer recibirte, Axel Kuchevaski, aquí en Una Noche en la Tierra. Él está tranquilito en su casa en Los Ángeles, donde vive con su mujer Patricia Molina, nuestra colega periodista y amiga también, y sus hijos Juan y Julia.
Sí. A usted no sé si le preguntó a usted esto. Yo siempre tengo la incógnita. Axel, ¿vive arriba de una alfombra roja?
Un poco sí.
Un poco sí. Vamos a escuchar a ver qué dice.
Hola Graciela, hola Eduardo, soy Axel Kuchevaski y estoy acá en Los Ángeles, un poco conectándome con ustedes, en un momento muy particular, mucha alegría, trabajando, haciendo películas y disfrutando como la gente conecta con las películas que hacemos.
Nosotros, Axel, que te conocemos un poco, sentimos que debes estar sumamente feliz porque lo que te gusta es hacer películas, porque estás allí viviendo en Los Ángeles por ese proyecto de hacer películas, porque pasaste todas las vicisitudes de la pandemia y hoy estás en boca de todos, de todo el mundo, no solo de nuestro país, con una película que es muy sensible para todos, que es 1985. Bueno, yo ya le saqué la Argentina y me quedé con el 85.
Empezó como una idea en un bar y se terminó transformando en esto que es un regalo, que es una película que la gente, con la que la gente se conecta, donde la gente, una película que genera amor, discusiones, recuerdos cargados de emocionalidad. La verdad es que, viste, digo, es un regalo cuando una película hace el camino que está haciendo esta película.
¿Y por qué vos tenías ganas de hacer esta historia, la del juicio a los juntas, el comienzo de la democracia?
Mirá, o sea, hay una cosa como, por ahí te diría un poco, que está a la vista, y era que es una de esas historias que atraviesa un país entero. Nos parecía que era una historia relevante, nos parecía que la historia en sí misma era una historia muy interesante de contar, nos parecía un hecho histórico muy fuerte y que nos llamaba la atención que no... que ni el cine ni la tele habían hecho nunca algo sobre esto. Y eso era como una razón fuerte. Después hay una un poco más íntima, que es casi generacional. Yo soy de una generación a la que el juicio de la Junta le significó un cambio de mirada, si querés. Vas creciendo y tus hijos están haciendo más grandes y empiezan a dar, como muchos chicos, por sentado la democracia. Vos les tenés que decir, no, para, la democracia es una batalla cotidiana. Todo el tiempo, no en Argentina, en el mundo hay gente que quisiera que usa la democracia para llegar al poder y esencialmente negarla. Y eso pasó en Estados Unidos hace no tanto tiempo, está pasando en Europa. Y hay un montón de muñecos en la Argentina que también quieren eso. Quieren usar la democracia para finalmente sacarte a vos, ciudadano, libertades individuales. Entonces, me parece importante contar esta historia que tiene que ver con el derecho a la libertad.
Y te pusiste, Axel, junto con el director, con Santiago Mitre, y posteriormente con el grupo de guionistas, con el elenco, alguna, no sé si límite, o tuviste algún cuidado en especial en cómo tratar esta historia.
Mirá, no yo, porque somos un equipo, si no parece que las cosas las hace uno y en realidad somos un equipo. Nosotros siempre fuimos cuidadosos con encontrar ese lugar donde querés ser fiel a las personas y a los hechos. O sea, si alguien no está de acuerdo con cómo contamos Argentina 1985, puede hacer su propia versión del juicio y hacer otra película que la cuente de ponerle desde el punto de vista de los defensores. defensores, o de los jueces, o de los acusados, incluso de los testigos. Es decir, cada historia tiene infinitos puntos de vista posibles. Nosotros elegimos este.
Y es muy importante lo que vos estás diciendo porque, por ejemplo, del fiscal Estrasera se hace mucho más que una pincelada. Por un lado está el fiscal, el abogado, y por otro está la persona a la que en definitiva nunca tuvimos ese acceso.
La verdad es que cuando nosotros empezamos a trabajar el proyecto, ni Julio ni su hija estaban más, y en el proceso de armar la película falleció la esposa, con lo cual Julián es el único Estrasera hoy presente. Y entonces era una situación como que había que manejarla con mucha sensibilidad y con buen gusto, pero también con libertad creativa, ¿viste? Imaginar a este hombre, que alguna gente define como gris, que yo creo que no, pero que era un tipo que no parecía el héroe, o la persona capaz de hacer los actos heroicos que después hizo. Hay una cosa que nos planteamos, que nos dimos muy rápidamente, vimos que había mucha gente que le reclamaba a Estrasera que durante la dictadura no había dado lugar a habeas corpus o que sentían que no había hecho lo suficiente. Y nos parecía al revés, interesante que alguien que había surfeado una etapa tan complicada, había probablemente sin actos sumamente heroicos, fuese capaz después de asumir la responsabilidad que tenía. Porque nos parecía interesante que alguien, para una película es maravilloso una persona que cambia mucho desde el principio de la historia al final. O sea, en una película lo que no te sirve es un personaje que no cambia.
Bueno, no quiero spoilear, pero esa parte justamente está plasmada en una conversación subida de tono que tiene con quien hace de Luis Moreno Campo, que es el extraordinario Peter Lanzani. Porque, bueno, siempre bueno, Darín se lleva todas las palmas.
También quiero decirte esto. Esa discusión es una licencia creativa nuestra. Tuvieron discusiones entre Cera y Moreno Campo, no por este tema. Y eso fue una cosa que charlamos con Luis, que yo charlé abiertamente con Luis Moreno Campo un montón en ese momento, donde Luis me dice, no, yo no me peleé por tal cosa. Yo le dije, sí, bueno, pero nosotros no estamos haciendo un documental. Y la verdad que en ese sentido a la historia le sirve mucho más que se peleen por un tema por el que no se pelearon. En la vida real ellos estuvieron un tiempo sin hablarse porque Estrasera no le perdonaba a Luis Moreno Campo que hubiese ido al programa de Neustadt. Estrasera detestaba a Neustadt y le molestó mucho que Luis fuese, pero Luis tenía una estrategia que fue central en la construcción pública del juicio, sí, que fue justamente a llevar el caso a la discusión cotidiana. Parte del juego involucraba otros jugadores que en esa época no estaban tan presentes cuando se discutían estas cosas, como los medios de comunicación y el público. ¿Viste? Yo creo que Luis se dio cuenta de que si la gente tomaba dimensión real de lo que estaba pasando, la discusión se volvía mucho más compleja para los defensores.
Axel, y ahora ya estrenada, bueno, hizo un camino primero por Venecia, después siguió por San Sebastián, finalmente estrenó en Argentina, ahora está dando vueltas por todo el mundo, pero recibió el premio del público, por ejemplo, en San Sebastián, que es tan importante, súper elogiado.
Con un número histórico, es la historia del premio a película del público, que vota la gente que ve todas las películas del festival, recibió el segundo premio histórico. La verdad es que fue como muy fuerte. Mirá, hay una cosa que uno asume cuando haces películas o programas de televisión, y es que en algún momento el material ya no es tuyo, es de la gente. Entonces uno tiene que bancar. Mi mujer me prohíbe, por ejemplo, me prohibió contestar tweets con los que estén en desacuerdo. Me dijo, no puedes hacer eso. Pero de rato me tengo que contestar a los que ponen, a algunos que ponen pavada, decir, no, esto que está diciendo cualquier cosa. Y después me doy cuenta que no, que está bien. Que incluso una opinión con la que uno disiente al 100% es buena, porque es buena en el sentido que mantiene a la película viva. Ojalá la discutan durante años. Ojalá.
Yo creo que va a haber algo de eso. Pasó con La Historia Oficial, por ejemplo. Y está haciendo ese mismo camino o parecido, porque es la elegida de las películas argentinas para representarnos en la preselección de los premios Oscar, ¿no? Hay que ver qué pasa después.
Sí, por supuesto. esto es un camino largo, y es lo que yo le suelo decir a la gente cuando me dicen, vamos al Oscar. Pará, digo, la Argentina la seleccionó, después la Academia de Hollywood tiene que contarla entre una primera lista de 15 películas que se va a conocer para fines de diciembre, y de ahí en adelante hay otro camino hasta que quedan 5 nominadas. Más allá de lo que vaya a pasar, y yo tengo el mismo nivel de expectativa y esperanza que cualquiera, sino más, nuestro objetivo era hacerla, nuestro objetivo era hacer que conecte con la audiencia. Y esa parte, por suerte, ya está pasando.
Tu mujer, Patricia Molina, gran periodista argentina con la que hemos hablado alguna vez, es una inspiración importante, al igual que tus hijos Juan y Julia. ¿Qué piensan eso, ellos tres, de todo lo que está pasando con vos en este momento?
Como familia, los proyectos, por ahí la cara la pongo yo, pero terminan siendo un poco familiares también. Vos pensás que en nuestra vida cotidiana, si yo fuese, no sé, ponele, tuviese cualquier otra profesión, hablaría en la cena del laburo. ¿Viste? O sea, no, o sea, no sería muy diferente. Si fuese visitador médico, hablaría de cosas de visitador médico. Lo que pasa es que también nosotros los cuatro somos muy cinéfilos. ¿Viste? Digo, mi mujer, los chicos, los cuatro nos gusta mucho el cine, la serie, son una parte grande de nuestra vida. Entonces hay un aspecto donde los proyectos se vuelven familiares. O sea, los chicos saben de la existencia de esta película desde que arrancó. Ni te digo, Patricia, que lee los guiones o ve los primeros cortes de la película y me dice, che, tal cosa para mí funciona, tal cosa no.
Y en el medio, ¿cómo queda? Sí. Vos hablabas al principio de todos los otros proyectos que por ahí obviamente quedan a la sombra, un poco opacado por la dimensión de Argentina 1985. Por ejemplo, un hecho real que se está estrenando en un momento clave, previo al Mundial, que es El Gerente.
Pero para mí no hay películas menores o más chicas. La gente las lee así, pero yo en cada película le pongo el alma, no las hago de taco. El Gerente, la película protagonizada por Leo Sbaraglia y Carla Peterson, donde también actúa Cecilia Dopazo, Nachito Saralegui, Luis Luque, Paprika, digo, ahí como, es una película que hicimos para Paramount Plus, dirigida por Ariel Winograd y escrita por Patricio Vega, el guionista de Los Simuladores y Hermanos y Detectives, inspirada en un hecho real que por ahí la gente recuerda, que es la historia del gerente de Noblex, cuando Noblex saca una campaña donde si Argentina no entraba al Mundial, la empresa te regalaba los televisores. ¿Te acuerdas de esa campaña?
Sí, me acuerdo perfecto.
Claro, y cuando parecía que eso era imposible, porque Argentina llevaba décadas entrando sin demasiado esfuerzo a los mundiales, Argentina empieza a perder sistemáticamente. Y era una locura, ¿viste? Era en la época de San Paoli, ¿viste? Digo, a mí la historia me llamó la atención cuando pasaba y cuando viene la gente de Viacom, la empresa que es la dueña de Paramount, a decirme, queremos hacer una película con esto. A mí me encantó porque dije, acá hay una historia que está buenísima, que es, ¿qué pasa con el tipo que toma la decisión de hacer una campaña rejugada, dando por sentado que no puede salir mal, y todo empieza a salir mal?
Sí.
¿Viste? Digo, que, o sea, obviamente también, es una película inspirada en hechos reales, porque nosotros nos tomamos, en este caso, muchísimas licencias, porque nos parecía que daba para convertirla en lo que es una comedia. Es una comedia acerca de, ¿viste esto? ¿De qué pasa cuando crees que la tenés atada y controlás tu vida y no controlás nada? Nos divertimos a lo loco con esta peli. La verdad fue un gran placer. Y Ariel Winograd, que es el director, por ejemplo, de Hoy se arregla el mundo, de Mamá se fue de viaje, del Nuevo del Siglo. Entonces fue un proceso muy divertido de armar una película, que en la Argentina casi no hay películas así, ¿viste? Digo, una película de estas características mucho no existe. Yo tengo también como la fantasía de que algún día la gente va a pensar que solo hago películas inspiradas en la vida real. Y te juro que no, pero me parece que la vida real está llena de historias buenísimas con muchísimo potencial para ser contadas.
Sí, y las ficciones que vos elegís, es el famoso, ya lo hemos hablado, donde Axel pone el ojo, pone la bala, una cosa así.
Te voy a decir que lo maravilloso de este laburo es que cuando algo no funciona nadie se entera. Viste que otras cosas, si te equivocás la gente te quiere matar, pero esa es una película que no funciona y veo que pasa desapercibida. Entonces, no que no tenés fracasos, es que los fracasos medio que la gente se los olvida rápido.
¿Y vos?
No, yo no me los olvido nunca.
Claro.
Cada película que no salió como yo esperaba, la padezco. Y además las películas, ¿sabés qué? Te persiguen en el tiempo. ¿Viste? Digo, o sea, estás haciendo zapping y te aparece, o alguien te pone en un tweet. vi tal cosa que hiciste, es horrible. Entonces, y en realidad la razón por la cual sos parte de cualquier película, si no es una razón noble, te parece que es una película interesante, a veces que sale mejor y a veces sale peor, también pasa eso.
Pero muchas veces te salen muy bien y bueno, ya sabes que te queremos un montón. Otro día tendríamos que hablar de Casados con Hijos, pero hoy me parece que es un momento de Argentina 1985 para disfrutar y para felicitarte con todo nuestro corazón, bueno, obviamente.
Muchas gracias y del gerente, no se olviden del gerente que también está bárbara.
No nos olvidaremos de eso. Axel, te mandamos desde aquí, desde Una Noche en la Tierra, Nacional Folclórica, un beso enorme y bueno, esperamos verte pronto, más tranquilo que la última vez que estuviste en Buenos Aires. Y ojalá estemos en la alfombra roja. Estemos es una manera de decir, porque vamos a estar con el corazón ahí.
Crucemos los dedos, no depende de nosotros.
Te queremos, Axel, muchas gracias.
Un beso gigante, muchas gracias.
Bueno, estaba, tenía como un, con una tos, ¿no? Se ve que el cambio de clima de Los Ángeles puede ser. Pero a mí me encanta porque él es uno de los más grandes cinéfilos que hay, por lo menos en Argentina, seguro.
Y un datazo que lo contaba en esta entrevista es que toda su familia lo es gracias a la pasión que Axel le pone a todo lo que realiza. Es uno de los productores más importantes, ya no solamente de Argentina, te diría, sino del cine en general, porque justamente se mudó con su familia a Los Ángeles en el 2020 y le pasó de todo, lo agarró la pandemia, un terremoto, las protestas raciales. La verdad es que han sobrevivido en esta adaptación, que es mudarse, ¿verdad?, a otro país, pero justamente lo llevaron todos los proyectos que tiene y que ha generado. Y en ese sentido, Argentina 1985 no solamente es una gran película, sino que además ya empezó a recorrer el mundo y tiene, en Argentina se estrenó hace menos de un mes. Y
tremendo, tremendo éxito de público, como hacía mucho no se veía. Y realmente, bueno, las actuaciones, no solamente de Darín, ¿no? Esa dupla que hace con Peter Lanzani es increíble, ¿no? Yo creo que cualquier productor de cualquier país que vea actuar a este dúo se lo lleva para hacer cualquier película que se le ocurra, porque son plastilina en las manos de cualquier director.
Sinceramente, Ricardo Darín es Julio César Estracera, sin ninguna duda, corporalmente, y la forma de hablar, que era muy campechana, la de Estracera, lo ha interpretado maravillosamente. Pero lo que hace Peter Lanzani como el fiscal Moreno Campo es realmente maravilloso. Y lo interesante de esta película, como decías vos, Barone, es que tiene un gran elenco. Todos están muy bien. Alejandra Fletchner, por ejemplo, Norman Brisky. Carlos Portalupi hace de León Arlanian, que era el presidente del jurado del juicio a las juntas, que de eso trata la película.
Sí, lo recuerdo.
Y hay un guiño interesante con Alejo García Pintos, que él debutó en La Noche de los Lápices, en el cine, en 1986, haciendo de Pablo Díaz, que es un sobreviviente de la dictadura, y acá hace de uno de los miembros del tribunal que juzgó a las juntas.
Sí, ojo que Axel no solamente estaba hablando de esta película, ¿eh? Él estaba hablando de otra gran película argentina también producida por él.
Que es El Gerente. Bueno, yo te comentaba el otro día que la vi porque lo entrevisté a Leo Sbaraglia, que es uno de los protagonistas, y es otra gran película en otro tono, es una comedia, una sátira. Pero también te voy a decir algo. Argentina 1985, y esto es una característica obviamente que Axel le imprime a todas sus producciones, también tiene algo de humor. Si te parece, escuchamos el tráiler.
Por supuesto.
Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
Esta es nuestra oportunidad.
Cuídate, Julio.
Cuídate.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
¿Dónde?
Chicos. ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
¿De qué tenés miedo, Julio?
De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes.
Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
Policía, abre la puerta.
Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no le sirve a un tipo como yo.
Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor.
Bueno, es fuerte porque en esta parte no está el humor. Y la canción que escuchábamos también, Lunes por la Madrugada, de Los Abuelos de la Nada, que es una canción de Cachorro López, en realidad, del álbum Himno de mi Corazón, sí, que es de 1984.
Sí, un año antes de donde está situada esta película, por supuesto.
En realidad suenan las dos, Lunes por la Madrugada e Himno de mi Corazón, en algún momento de la peli. Lo que pasa es que Himno de mi Corazón suena en un momento en que es muy tenso y descomprime por la fuerza, por supuesto, que tenían los abuelos de la nada, ¿no? A mí me gusta el cine argentino, lo hemos conversado muchas veces ya, y me gusta mucho cuando se trata de un hecho histórico que nos ha marcado a nosotros como país y como sociedad, pero que también es un hito en el mundo, porque es la primera vez que se ha juzgado a juntas militares por la justicia civil y no militar. Y por otra parte, si bien tiene muchas licencias, lo que yo te quería decir es que respeta, porque vos seguramente recordás lo que fue el juicio a las juntas, ¿o no?
Sí, cómo no, ¿quién no lo recuerda? Claro, claro. Fue un momento de mucha tensión social también, ¿no?
Fue un momento de tensión, recién comenzaba hacía menos de 2 años el gobierno de Raúl Alfonsín, que significó la vuelta de la democracia. Claramente los militares no aceptaban ser juzgados por la justicia civil y hubo que animarse a hacerlo. Realmente a Estrasera acá se lo pinta como un héroe. Yo no sé si es que fue un héroe, pero sí fue el que junto al equipo que formó muchos jóvenes abogados y abogadas, porque nadie quería tomar el caso, además del fiscal, que fueron sus asistentes, del fiscal Moreno Campo, quiero decir, que fue su asistente, más el equipo, y está muy bien retratado eso. Y también hay detalles de la sociedad, de la ciudad de Buenos Aires en aquella época, una posibilidad de, a través del arte, de mostrarnos cómo era 1985 y cómo era la Argentina.
A mí me encantó conocer que al señor Axel Kuchevaski la esposa le prohíbe polemizar en las redes, porque el tipo parece que se engancha, ¿no?, a discutir. Y no, ella le dijo, no, tranquilo, esto se hace de otra manera. Porque siempre detrás de todo gran hombre hay una gran mujer.
¿Pero sabés por qué? Porque hay polémica en el sentido de que algunos critican algunas partes de la película. Y él lo que dice es, bueno, hacete tu película. Pero Patri se lo prohibió. Y lo otro que me gustó es que las películas lo persiguen con el tiempo. Y hay que aclarar también que Argentina 1985 es nuestra candidata al premio Oscar. Por ahora es precandidata porque falta la selección final, ¿verdad?
Uh-huh. Así es, profesora. Bueno, esto recién está comenzando. Nadie se mueve en la tribuna, como decía José María Muñoz. Y usted tampoco, por favor.
Me quedo hasta las 2 en la folclórica.